Estuve ya hablando y leyendo un artículo que me envió un oyente, bastante interesante, pero lo que más me importó es que pone en tela de juicio algo que no se pone en tela de juicio. ¿Cómo, che? Que pone en tela de juicio algo que consideramos absolutamente normal, natural y que todos hemos comprado. Se trata de la importancia y la trascendencia de los medios de comunicación en las decisiones que toma el pueblo. Yo soy el pueblo, en las decisiones que tomamos. Entonces, desde la izquierda y desde la derecha, siempre hemos pensado todos al unísono sobre la importancia de los medios de comunicación en esa toma de decisiones. Y este artículo pone un poco en duda este aserto que hemos comprado un poco entre todos. No dice que en realidad lo hemos comprado para evitar el análisis de la propia estupidez, ¿no? Entonces, no, nos refugiamos quizá en este concepto. Pero quiero saber qué piensa de esto Raúl Sivecki, que debe estar en su casa en Montevideo. Raúl, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿cómo va todo por ahí? Bien, bueno.
Bastante bien desde el punto de vista personal.
Muy bien, ya eso dice mucho.
Sí.
Mirá, ¿por qué yo creo que eso es importante mirarlo así? Porque es cierto que los medios de comunicación influyen.
Sí.
Es cierto que los medios de comunicación manipulan.
Sí.
Pero yo estoy en contra de una idea que la izquierda ha difundido mucho y el progresismo, primero de que todo es culpa de los medios. Y
Sí.
segundo, como que la población, el ser humano, es bueno, es generoso, solo que los medios meten la
Y
cuchara.
lo hacen malo. Y
Claro,
lo hacen
al
malo.
bueno lo hacen malo los medios.
Sí.
Frente a eso, yo creo que ya hemos hablado alguna vez de la
Sí.
famosa frase de Einstein que dice, yo hay dos cosas, tengo muchas dudas sobre muchas, pero hay dos cosas que estoy seguro.
Sí.
Una de la teoría de la relatividad, de
Sí.
eso estoy seguro, que la creó él. Y dos, de la estupidez humana. Y después agrega bien
Sí.
provocador, diciendo, bueno, de la teoría de la relatividad tengo algunas
Muy
dudas.
bien, muy
Muy bien, la
bien. Sí,
estupidez humana es una cosa elemental,
sí.
lo que no quiere decir que todo hay que atribuirlo a la estupidez humana, ni que todos los seres humanos son estúpidos, aunque yo creo que tenemos todos,
Sí.
incluso los que creemos que no, algo de estúpidos.
Ahora,
Pero
espérate, porque la estupidez está bien, existe. Ahora, lo que no sé es si es inmanente al ser humano o si el ser humano se la autoimpone también para hacerse el boludo muchas veces, o si el ser humano la detecta, esa estupidez, y no hace nada para conculcarla.
Yo creo que hay un poco de todo, Quique. La estupidez humana te lleva a la comodidad,
Sí.
al no cuestionarte, al decir, bueno, sí, esto está mal, pero ¿qué me voy a
Ajá.
meter?
Sí, okay.
O al intentar justificar el no pensar, el no reflexionar, a echarle la culpa siempre a otros,
Sí,
¿verdad?
sí.
Al no querer ponerte en el centro de tu toma de decisiones, porque yo siempre le digo acá en Montevideo, donde vivo, mira, si vos vas al supermercado, que es de una multinacional, o a la feria vecinal, ¿verdad?
Sí.
Que es mucho más abierta, es una decisión política tuya de todos los días.
Correcto. Sí.
Entonces ves gente muy antiimperialista, pero que pudiendo ir a otro lugar o al pequeño comercio, va al supermercado.
Ajá.
Yo a veces voy al supermercado, pero procuro no ir o ir lo menos posible.
Sí.
Entonces, se naturalizan esas cosas, ¿verdad? Porque es lo más fácil, o porque en la calle sucede una agresión a una chica y miramos para otro lado. O sea, hay mucho de eso como diciendo, no, a mí esto no me va a llegar. Y cuando te llega, pones el grito en el cielo, pero no
Correcto.
cuando le pasó a otro o a otra, al
Sí,
vecino.
sí.
Entonces yo creo que hay muchas manifestaciones de eso. Yo creo que hay una tendencia, yo no diría la estupidez, pero sí a la comodidad, a lo fácil, que es innata, que es propia de los seres humanos, y que este desarrollismo, esta, la búsqueda del confort, de la buena vida, en el mal sentido del término, lo impulsa, ¿verdad?, fuertemente.
Sí, sí.
Y creo que ante eso no hay una discusión, un debate como lo hubo en otras épocas, de decir, la ética, ¿qué lugar ocupa en mi vida?
Sí.
O te voy a poner más complejo, la ética, ¿qué lugar ocupa cada 4 años cuando voy a votar? No, yo sé que fulanito o fulanita es corrupto o corrupta,
sí,
pero bueno, pero bueno.
Pero bueno, esto es. Sí, ok, sí.
Ahí hay estupidez humana.
Sí.
Sabiendo que estás haciendo algo malo, igual lo haces porque bueno...
Sí, o de alguna manera estás como participando de una cierta ideología que te lleva a ese porque bueno.
Claro,
¿no?
Claro.
Okay.
Sí, sí, porque sí. Fulano o fulana son más cercanos a mis ideas.
Sí, señor.
Pero hay otra cosa más, Quique, que tiene relación con los medios, y es esta. Los medios, que son gente, los dueños, los que están detrás de todo, son gente muy preparada, saben, conocen perfectamente características de la estupidez humana, o de las debilidades del ser humano, y ahí inciden. Ahí inciden. Entonces inciden de maneras muy, muy sutiles, ¿verdad?
Claro.
Cuando la cosa está muy podrida, empiezan a hablar de fútbol.
Sí, ok.
¿Verdad? Okay.
Sí.
Y ponen el fútbol por todas partes.
Sí.
Evasiones. O adoptan el lenguaje, como pasó en el 2002, o los tics de quienes se oponen al sistema para seguir manteniendo clientela y después irla llevando hacia otro lugar.
Sí.
O sea, hay mil trucos para esto. Y pan y circo, ¿verdad?
Okay.
Que decían los romanos, pan y circo.
Ahora, esta descripción y este breve análisis que haces, ¿es para todos más o menos igual o tiene algunas cuestiones que dependen de los territorios? Digamos, ¿somos todos así medio boludos en general? Digo, el ser humano...
Yo creo que sí, Quique, de maneras distintas, pero creo que sí. Entonces, en algunos lugares vos ves que hay mucha más incidencia de ciertas... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo argentino muy concreto. A mí la situación de Argentina a veces me entristece y me desespera.
Sí.
Soy un crítico y rechazo fuertemente a Javier Milei y su gobierno.
Sí.
Pero yo no puedo decir todo lo que hacen estos es malo y olvidarme del pasado.
Ok. Ok.
Como si todo hubiera sido bueno.
Eso es.
Y no le voy a poner nombre a ese pasado.
No importa, no, pero todo el mundo entiende.
Exacto.
Sí.
Entonces, yo creo que ahí es donde está lo que a mí me produce angustia de Argentina. Estamos muy mal, pero no empezó el día que subió Milei el malestar, ni se va a resolver el día que no esté Milei. Entonces, aquí hay una operación muy sutil de los medios, muy sutil, no, muy, muy tosca, diría yo, de los medios opositores para olvidar tal o cual cosa. Y eso pasa todo el tiempo, y así como los ultraderechistas mienten y mandan fruta contra sus oponentes, los otros no están muy lejos de esa actitud.
Disimulan el pasado.
Disimulan como mínimo el pasado.
Correcto.
Y tienden a blanquear lo que sería el mundo si ganan los nuestros.
Ajá.
¿Verdad?
Sí.
Y eso abreva, eso fortalece esta mirada simplona y simplista de tanta gente.
Claro.
Porque vos como medio y vos como persona pensante no po- y bueno, y muchos intelectuales, no en este terreno, sino en muchos otros, lo hacen, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, hoy hay un conflicto entre Irán y Estados Unidos.
Sí.
Yo creo que Irán es la parte agredida,
uh-huh.
pero yo creo que el régimen de los ayatolás es tremendamente opresivo y represivo.
Ahí está.
Y hace poco han matado a miles de personas por manifestarse.
Sí.
Y son terriblemente patriarcales y machistas. Y
ahora, viste, vos estás haciendo una especie de subdivisión del propio pensamiento sobre determinada cuestión que determina que uno es un, o uno intenta ser un libre pensador. Es decir, podés sí. estar a favor de Irán porque Irán es la víctima, pero no por eso disimular lo que Irán ha hecho con su gente. Digo, y esto te pone, ¿a dónde estás? Porque todo el mundo te exige estar en alguna parte. Entonces,
claro.
no te permiten ser un libre pensador en este caso.
No.
Tenés que estar o a favor o en contra, y si estás a favor, es a favor total, o en contra total.
Claro. Y además no hay capacidad de ver ángulos distintos.
Muy bien.
Ante la agresión de Estados Unidos,
sí.
yo siempre defenderé al que es agredido.
Sí.
Punto.
Punto.
Ahora, bien. Cuando miro la realidad interna de ese país, yo digo, apoyo al agredido, pero sin sumarme a los modos o al régimen del agredido.
Ajá.
Que son dos cosas distintas.
Bueno, llévalo al terreno particular de la Argentina, por ejemplo, del peronismo y el antiperonismo.
Exactamente, igual. Yo no puedo decir todo el mal está en Milei y los peronistas van a llegar y llevarnos al paraíso. Sí. Mentira.
Mentira.
Porque ya lo vimos que no. Porque
sí.
Yo cuando discuto con un argentino progre o de izquierda, le digo,
sí.
Milei es hijo del gobierno de Aníbal Fernández.
Ajá.
Uh-huh. Y Aníbal Fernández no decidió estar solo ahí. ¿Es Aníbal? No, Alberto Fernández.
Alberto,
perdón.
Alberto.
Es el hijo del gobierno, del desgobierno desastroso de Alberto Fernández.
Sí.
Aníbal Fernández es otra maldad, pero bueno, no voy a hablar de él ahora. Pero Alberto Fernández
sí,
no
sí.
llegó. Mm. Llegó porque alguien lo puso ahí.
Seguro.
No solo los que lo votaron. Como uh-huh. candidato a presidente, lo propuso Cristina porque ella no podía ganar.
Sí.
Entonces, ahora no se puede uno mirar para otro lado diciendo, o en los casos de corrupción, nadie dice, de cualquier color, Karina o Cristina,
sí.
que además riman,
sí.
nadie dice, sí, yo tuve, sí, sí, me recibí coimas y recibí dinero ilegal.
Uh-huh.
Nadie dice eso, desde Al Capone nadie dice eso,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, ahí es donde es necesaria una mirada crítica, una mirada, no te digo imparcial porque eso no existe.
No, pero alcanzaría con que la mirada fuese no fanática. Alcanzaría,
exacto.
alcanzaría.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Bueno, pero no te dejan, no te dejan.
No te dejan y si lo haces,
sí.
sos minoritario, condenado al rincón, digamos. O sea, podés hacerlo.
Podés, claro que podés, sí, sí.
Yo me acuerdo un historiador argentino de derechas, Tulio Halperin Dongui,
sí.
un gran historiador,
sí.
que cuando el conflicto aquel de las retenciones estaba Cristina Fernández en el gobierno,
ajá.
él, pese a ser conservador, sacó un artículo muy bueno en La Nación diciendo... Las retenciones al campo comenzaron con Onganía, con el régimen de Onganía y se mantuvieron, subieron,
claro.
bajaron un poco.
Sí, sí.
O sea, él como tipo conservador, que podría haber dicho no, que Cristina no sé qué,
sí.
Se vaya, aprovechó el momento para decir lo que no era conveniente que los demás
correcto,
escucharan.
Correcto, correcto.
Pero quién sabe quién fue Tulio Halperin Dongui.
Sí,
una minoría okay. muy pequeña.
Total.
Para mí era un tipo muy conservador, pero muy lúcido.
Ajá, ajá.
Y sus libros de historia argentina son muy buenas.
Mm.
Él tiene otra frase que dice, desde la década de 1930, Uriburu, cada 10 años, media Argentina humilla a la otra media Argentina.
Ah, ok, Okay.
O sea, porque sí. primero fue Uriburu, después fue Perón, sí, después sí. fue el golpe de Estado, después sí. no sé qué, y, uh-huh. y la tortilla se vuelve más o menos cada cierto
con
tiempo.
Con cierto que... ritmo también, ¿no? Sí, con
claro,
un ritmo
claro.
histórico.
Y ahora estamos en Milei y
qué
que
bárbaro.
Los...
Qué bárbaro.
Y después vendrán otros que harán lo contrario. En ese proceso, el país Argentina va deslizándose hacia el infierno,
okay.
¿verdad?
Ok.
Porque cuando vos hablas con personas de Argentina, del color que sean, te dicen, no llegamos a fin de mes, la estamos pasando mal. Y todos culpan al otro lado.
Correcto.
Ahora, cuando viene un tipo así que te dice, no hay un lado bueno o impoluto, la gente no le gusta.
No.
La gente dice, claro, es como si vos dijeras, mirá, tu Dios...
Sí.
El Dios en el que vos creés también fue pecador.
Uh-huh, uh-huh.
No, mi Dios tiene que ser...
Impoluto.
Impoluto. Inatacable.
Correcto.
Y eso no existe. Somos eso seres es. Humanos.
Y cuando se analice el legado de Raúl Sivecki, ¿qué van a decir? ¿Que era un trosco, que era un zurdo, que era un conservador, que era un librepensador? ¿Qué carajo van a decir de Raúl Sivecki cuando se analice su legado?
Grave error, Quique, no sé vos por vos cómo lo pensás, pero ¿vos te pensás que en el futuro
sí.
alguien pensará en Raúl Sivecki y un legado? más allá de no, la
bueno,
familia y
bueno,
algunos
pero,
amigos.
Pero juguemos un rato.
Bueno, si jugamos te diría, a mí lo que me gustaría es que me recordaran como una persona comprometida
sí.
con la gente que resiste, que no se deja,
sí.
¿verdad?
Ajá.
Con las Norita Cortiñas del mundo, que las hay.
Sí.
Con las Norita Cortiñas. Ese es mi compromiso
okay.
con esas personas,
bueno.
que no son impolutas,
ajá.
pero que dieron lo mejor de sus energías para algo que iba más allá de su demanda particular por su hijo desaparecido, ¿verdad?
Bueno.
Porque ella se solidarizó con muchas causas,
sí, señor.
En la cual ella no estaba directamente afectada, porque yo respeto a las madres y a las abuelas, pero si solo te fijas en tu caso, está bien,
sí,
lo apoyo,
sí,
pero hay otras que okay. se han comprometido con la injusticia en el mundo.
Bien.
Eso es lo que yo quisiera.
Bueno, te mando abrazo grande. Gracias por estas charletas que tenemos, que para mí son formativas, siempre.
Bueno,
¿no?
Otros dirán deformativas.
No, bueno,
pero
bueno,
hay
bueno.
Que tomarlo
bueno.
así.
Abrazo grande.
Abrazo, Quique.
Lo escuchaste a Raúl Sivecki. ¿Y dónde lo escuchás? ¿Y dónde lo vas a escuchar a Raúl Sivecki? Lo escuchaste en El Desconcierto. A ver, déjame que cumpla con alguna cuestión que siempre estoy como en falsa escuadra, aunque en este caso Marina Naranjo desde Rosario me había enviado una información, pero me la envió tarde. Quique querido, me pone, sí, tenés razón, te envié la info del estreno un poco tarde. Bueno, igual te anoticio. El trabajo lo hemos llamado Historias de Vida. Viejos son los trapos. Es un proyecto que son 10 historias que van saliendo una por semana, los jueves, en YouTube. Ya subieron la número 3, charlaron con Nahum Kras, que a sus 91 años sigue actuando. Saludo grande si alguien está en contacto con Nahum, de parte de mía, de parte del Quique. Abrazo grandote. Supimos hacer una amistad muy linda. después, viste, cuando digo supimos hacer una amistad, después yo, bueno, me fui de Rosario, estuve en Buenos Aires, hace muchos años que estoy acá. Es decir, nos dejamos de ver. Y quiero que le manden un abrazo mío. Dice, charlamos con Nahum Kras, que a sus 91 años sigue actuando. Ya contamos con la aprobación de la MUNI para que lo compartan en residencias y geriátricos. Como esto continúa, si podés y te interesa, nos vendría de maravillas que nos pudieras hacer una nota de difusión en tu radio. Esto lo bancamos a pulmón y nos encantaría que lo podamos contar en tu programa. Te dejo mi celu, aquí está. Te mando otro abrazo con aguas del Paraná, Marina Naranjo, a quien hace mucho tiempo que no veo. Paso esto a la producción para ver si podemos hacerle una nota a Marina con este trabajo que han hecho, Historias de Vida, Viejos son los Trapos. Ah, bueno. ¿Qué más? Oh, bueno, viste que yo debo siempre cosas. Siempre estoy medio en falsa escuadra. Tuve un traspapelamiento. No pude darle bola a este pedido que vino desde Charbonnier, mira cómo lo pronuncio, Charbonnier, que es una localidad cercana a San Marcos Sierras. Bueno, pido disculpas y espero serles útil la próxima vez. El mensaje decía: hola Quique, soy Gustavo Scarinci de Charbonnier, oyente desde FM Inolvidable. ¡Wow! Esta vez te escribo para contarte que en nuestro pueblo abrimos con mi compañera Silvia un espacio llamado El Patio de Guaira, Café Literario. En esta ocasión es para contarte a vos y oyentes del desconcierto, el legado, que este lunes 20, por eso te digo que se me traspapeló y no pude pasarlo el sábado pasado, lunes 20 nos visitó, digo ahora, Gastón, licenciado en Comunicación Social, especializado en investigación, Universidad Nacional de Córdoba, hablando de medios de comunicación. Te dejo el dossier, publicaciones. ¿Hablará de contenido y continente? Se pregunta. No sé, habrá que escucharlo. Bueno, lo importante es anoticiarte, en este caso, que en Charbonnier, acá cerquita de San Marcos Sierras, abrieron Gustavo Scarinci y su compañera Silvia un espacio cultural llamado El Patio de Guaira, Café Literario. Bueno, habrá que ir a conocer El Patio de Guaira en Charbonnier. Ahí tenés. Bueno, vos sabés que ya hemos hablado de algunas expresiones, siempre nos acordamos del negro Fontana Rosa, el negro se metía con estas expresiones. Y esto de estar al pedo, insisto, ya lo hemos conversado, es, ¿cómo decirte?, intraducible. Porque viene, no sé, un yanqui o quien venga de otra parte y te pregunte, dígame, ¿usted puede explicar? Como cuando me preguntaron si yo podía explicar lo que era el peronismo. Se cagaron de risa en la mesa donde estábamos porque yo le dije, te quedás un par de meses. Bueno, lo mismo pasa con la expresión estar al pedo, ¿no? Es intraducible porque tiene las mismas palabras usadas sin ninguna, casi te diría, ni siquiera una entonación diferente, pero puestas en contextos distintos significan distintas cosas. Bueno, encontré esto que debe haber sido hecho con inteligencia artificial. O no, no importa, pero lo encontré. Ahí va. Casi uruguayo, mirá.
Escucha, mijito, con atención. Vos que te quejas de lleno, el tiempo pasa para los dos, pero yo me canso de estar al pedo. Me hice viejo de un día pa'l otro, ya crié los hijos, mal crié los nietos. Me sobra tiempo todos los días para sentarme y estar al pedo. Tomo unos mates de madrugada, miro por tele los noticieros. Al sol le falta para asomarse, ya estoy cansado de estar al pedo. Desde el pasillo se escuchan pasos que me reprochan estar despierto. Baja el volumen del aparato, me queda un rato de estar al pedo. Cuando amanece salgo pa' afuera, desde la puerta saludo a un tero que desde el árbol seguro piensa cómo le gusta estar al pedo. A mi vecino lo veo descalzo sacando bolsas pa'l basurero. Me prendo un pucho mientras me grita si no me canso de estar al pedo. Entretenerme y no joder a los que están durmiendo, pero no hay hojas porque es verano, así que vuelvo a estar al pedo. Por fin se hacen las 10:30 y ya se sienten ruidos adentro. Me asomo alegre pa' saludarlos y me reclaman que estoy al pedo. Andate al kiosco y compra unas tortas y abrígate que sos un viejo. Salgo silbando por la vereda y por un rato no estoy al pedo. Vuelvo a la casa rápidamente con el mandado muy bien envuelto y me reclaman por la demora. ¿Cómo se nota que andas al pedo? Cierro la puerta medio enojado, refunfuñando y frunciendo el ceño, y mi señora de adentro grita: andate al patio, no estés al pedo. Riego las plantas, paso el lampazo, lavo la ropa y hago el almuerzo, y cuando quiero ver el partido se oye: míralo, ahí está el pedo. Cae la tarde, se hace de noche, los días pasan de enero a enero. Ruego que llegue el fin de semana para sentarme y estar al pedo. Por eso, mijo, no seas quejoso, haceme caso, escucha a este viejo. La vida es corta, no duermas tanto, ya va a haber tiempo de estar al pedo.
Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª de El Desconcierto. En Río Negro, Viedma FM Encuentro 103.9, Bariloche FM Los Coihues 105.5, en Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche 98.9, en Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro El Labrador, 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, en la provincia de Santa Fe, Granadero Baigorria 103.5, Radio City, JB Molina, Radio 90, 100.9, en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3, FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090, Ercilia FM Ercilia 92.5, Pérez FM La 20, Recreo Sur 88.5, Radio Patria, San Cristóbal 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7. Y hay más radios, ¿eh?
Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor.
El desconcierto en chino.
Hunlae.
En coreano.
Hunlan.
En danés.
Fobien.
En estonio.
Segadus.
En finés.
Hamenista.
Hostería La Merced. El merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba.
hosterialamerced.com.ar.
Mail: hosterialamerced@gmail.com.
Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina.
Fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, 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 mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar. Fa, 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 fa.
Tengo oyentes que nos dejaron mensajes al el desconcierto de quiquepesoa@gmail.com. Rufino Ortega, comparto tus reflexiones en torno a la cuestión de los agronegocios y su combo estrella: soja, siembra directa, glifosato. Pero si bien, como vos decís, dice, el glifosato no es el único veneno utilizado. Antes de 1996, la pampa húmeda no era precisamente una campiña saludable y acogedora. Se utilizaban otros venenos tan nocivos como el de Monsanto, pero el peor de todos es el de la maximización del RIN de ganancia como exclusiva organización agraria. Por lo menos, entre la generación de productores y sus familias de la década del 50, se empezaron a reproducir los casos de Alzheimer y cáncer. Saludos, Silvia Graciela Daniele Solisgacaco. ¿Eh? Silvia Daniele. Yo soy de Monje. En la última cuadra del pueblo hemos tenido numerosas muertes de gente joven. Hola, Silvia. Bueno, está buena la info que nos pasás, ¿eh? Dice, yo soy de Monje. En la última cuadra del pueblo hemos tenido numerosas muertes de gente joven. Marta Graciela, los escuchamos desde Concordia, Entre Ríos. Me encanta el programa. Darío Jiménez, hay mucho docente roto también. Afuera de la escuela hay que hacerse cargo de lo botado y amucharse. Los pibes se acoplan rápido. Estela Enríquez, feliz, muy feliz de escucharte. Aguante, Quique, acá desde Garín, Buenos Aires. Gustavo Palumbo, buen día, Quique. Equipo, escuchas. Saludos fraternos desde Open Door, Luján. Salud, Ana María Soteras, qué maravilla escucharlo a Gabriel. Ojalá muchos directivos y docentes sigan lo que sugiere. Marta Brega, el ritual sabatino que apapacha. Giuseppe Conesa, saludos, Quique, te escucho desde Roma. Florencia Weiss, gracias por el recorte inmenso, Quique y Gabriel, equipo. La producción a cota presurosa se refiere a la columna de Gabriel Brenner. Guillermo Cerneux, citar transgénicos me provoca escozor como a muchos, pero ojo, el origen de la modificación genética estuvo motivada por la intención de hacer resistentes a plagas y a agroquímicos a las nuevas plantas. ¿Será que solo a mí escuchar a Mora Martínez me eleva varios centímetros del suelo mientras sonrío con los ojos cerrados y me inunda el alma de plenitud? Me he vuelto fanático de las lecturas de Amadeo. Quisiera poder tener un compilado para repasarlo en algún momento. Cuando escucho el poco entusiasmo que provoca en Estados Unidos el Mundial de Fútbol, me acuerdo de esa canción de Serrat cuando dice, entre esos tipos y yo hay algo personal. Encima lo llaman Soxer. Anda, Liliana Mancinelli, qué grande Amadeo, cada día lee mejor. Viviana Ramos, es cierto, Amadeo está leyendo cada día mejor. Alejandro Mancinis, qué buena la columna de Amadeo, que no nos abandone un aire fresco en este mundo cruel y odioso. Andrea Parrondo, Amadeo es la clase de niños y niñas que debemos cuidar. Maravilloso que lea y con esa atención. Gracias, Quique, gracias, Amadeo.
Entre meses, de Ale Raymond. Entre meses, el Uturungo. Ella dice y ella cree. Ella habla y cuenta y cree como nadie. Toda charla tiene un pasadizo, un recoveco por el cual entrar y encender la lámpara. La magia viene después, siguiendo el sendero, pasando el mojón, más allá de las loras, la vertiente oculta, los alambres invasores, los rencores casi eternos, allá. Más allá de los rasguños y los garabatos, se esconde un surco, un portal exacto de chañar y tala, donde el hombre se hace guardián. Ella cuenta que es sobre una piedra exacta, bajo la sombra del algarrobo preciso. Allí, el guerrero abre su cuerpo para dejar entrar al animal y cambia uñas por garras, brazos por patas, dientes por colmillos y modales por ferocidad. Allí nace el hombre puma, puma hombre, y suelta su furia contra el despojo. Ella dice, y ella sabe, fue su padre, fue su abuelo, fue su gente, constantes guardianes del territorio. Ella sueña y ella habla de gigantes y pigmeos, de justicia hablada en camiar y leyes peleadas en español. Ella habla y reclama. Ella calla y aguarda. Ella sueña y ella cuida la llama de su pasado. Ella alimenta la historia de su futuro. Alejandro Raymond.
veníamos, y esto me lo recuerda él, por supuesto, pero veníamos con Martín Leguizamón hablando sobre la resistencia, los orígenes de la resistencia, cómo empieza todo esto. Pero en un momento dado me imaginé, siglo XIX, no había televisión, no había radio, no había chat GPT, no había nada de todas estas cuestiones. Solo había diarios, me imagino. Periódicos, algunos, diarios, otros. No sé si todo el mundo los leía, pero me pregunté en un momento dado, ¿de dónde sacaban las noticias? ¿Cómo aparecían las noticias? ¿De dónde sacaban su violación cotidiana, su asesinato? ¿Dónde estaban la aparición de los Adornis de aquellos años? ¿No? ¿Cómo era eso en los diarios, por ejemplo? ¿De qué se surtían los diarios para informar?
Buena pregunta. Me gustó. Me hizo reír. Lo vi vestido al sujeto de Cisneros en un momento.
No, bueno. Ok, pero ¿qué pasaba con la información en ese momento? ¿Cómo era? ¿Se manejaba en un círculo muy, muy estrecho, muy pequeño?
Mira, es interesantísimo ver cómo aparecen las noticias y cuánto tardaban las noticias en llegar de España a Buenos Aires.
Por ejemplo, claro.
Las noticias tardaban, por ejemplo, lo secuestran a Fernando VII.
Sí.
Y nos enteramos casi un mes y medio después.
Por ejemplo, que es lo que tardaba un barco en cruzar.
Exacto. Claro. Para llegar una noticia, usted fíjese que cuando se produce la independencia, el 9 de julio del 16,
sí,
los caballos o las diligencias que salen a Buenos Aires o a las distintas provincias, Buenos Aires porque era el lugar central donde se regía el poder,
sí,
para que llegue la noticia tardó un mes y un poquito más.
Ajá.
Porque el 16 de septiembre se jura la independencia en lo que hoy es San Telmo, que era el Hueco del Alto, que es Plaza Dorrego, que ahí se recibe la noticia, porque ahí llegaban los chasquis, las diligencias y el correo.
Sí.
Se espera esa noticia para que Buenos Aires jure la independencia ahí. Un mes y pico tardó en llegar esa noticia. Ajá. De la independencia. Y dos meses le llega a San Martín, que está esperando en el Plumerillo, esa noticia para poder decir, bueno, en enero salimos a Chile.
Claro, pero esas noticias que llegaban puntualmente a una persona, a una institución, es decir, el público no se enteraba.
Bueno, el 9 de julio se calculaba que iba a llegar para esa fecha porque Buenos Aires se estaba esperando ahí para jurar ese mismo día.
Ah, ok.
Entonces, sí, más o menos lo tenían calculado por un sistema de posta.
Sí,
San Martín
sí
necesitaba esa noticia para terminar de armar el Plumerillo y bueno, y pensar salir en enero para que no le agarre la nieve, porque San Martín sale en enero porque es verano, si no es imposible cruzar la cordillera.
Sí, ahora el ciudadano de a pie vivía feliz en una especie de estratosfera porque no se enteraba nunca de estas cosas.
Había, mira, si vamos con los medios de comunicación de esa época, vos tenés una prensa oficial.
Sí.
Una prensa escrita, la prensa oficial es vocera y escrita. ¿Por qué? Porque el cabildo cada día sacaba a sus pregoneros con las famosas... y decía, hoy a las 10:30 pasó tal cosa, hoy a las 11 el virrey proclama tal cosa.
Sí, sí, sí.
Después, esa era la oficial.
Ajá.
Después tenía una prensa escrita netamente española que se llamaba El Español o El Arlequín,
sí,
que estaba en lo que hoy sería Florida y Avenida de Mayo, donde está la confitería que iba a Cortázar, la London.
Sí.
Bueno, ahí funcionaba la imprenta oficial del Virreinato de Río de la Plata.
Ah.
Pero después tenías imprentas más clandestinas, que eran opositoras,
sí,
¿sí?, que tenían los jesuitas.
Ajá.
Y que también había un diario bastante opositor que se llamaba El Telégrafo Mercantil, que ahí escribía Belgrano, que escribía Vicente López y Planes. Vicente López y Planes escribía una columna muy interesante que se llamaba Costumbres Críticas, que sería el LAM de la época, ¿no? Sería la parte de chismes de la época, le escribía el amigo Vicente López y Planes. Y después Belgrano y Rufina Basavilbaso escribían la parte más política.
Ahora, espérate, porque esta pregunta que parecía al principio que no tenía nada que ver, desemboca en un sistema de resistencia, porque estás diciendo que había una prensa que era una prensa que era hostil al poder de ese momento.
Exacto, exacto. Una prensa que se empieza a consolidar como hostil después de las invasiones inglesas.
Ajá.
Pues es una prensa criolla.
Sí,
¿no?
Sí.
Es la clase criolla que empieza a contar lo que está pasando en Buenos Aires desde su punto de vista, desde su mirada y no de la mirada del virreinato.
Claro.
Y ya empieza a escribir en contra de esa política de los virreyes, tanto en Buenos Aires como en Perú, ¿no?
¿Y no existía todavía la censura o ya miraban a esa prensa medio raro y mandaban algunos esbirros a cagar a trompadas a alguien?
Mira, no había todavía, porque pensá que la mayoría de esta prensa oposición,
es buena
la pregunta, pues la mayoría de esta prensa oposición trabajaba en el virreinato. Trabajaba en lo que se llamaba la Real Casa del Consulado.
Claro.
¿No? En la Real Casa del Consulado estaba toda la parte administrativa, la parte de justicia, la parte económica y política, que eran casi todos los criollos los que estaban trabajando.
Claro.
O sea, los españoles que estaban ahí no tenían mucho voz y voto. Entonces, es como que ellos venían manejando ya esta prensa de oposición, donde jugaban con una cosa. Desde las costumbres críticas, que parecía la parte más de chimento, también pegaban, porque decían, las mujeres españolas no quieren salir solas a la calle.
Sí.
Porque las criollas estaban saliendo, lo hemos comentado con vos más de una vez.
Claro.
Apostaban a la iglesia jesuita y no a la iglesia ortodoxa. Entonces, es como que en tono irónico ya criticaban. Y los españoles mucho no censuraban. Sí, el que va a censurar, una vez que asuma, va a ser Bernardino de Rivadavia, que es la peor, que vendría a ser un adorno también, ¿no? De ese momento. Pensá que Bernardino de Rivadavia, lo primero que hace cuando asume en su presidencia, siempre dice, el sillón de Rivadavia, lo primero que hace es clausurar la Gaceta, que era el diario de la Revolución.
Claro.
Él la censura a la Gaceta, él la clausura. Porque mientras está la Revolución, era Arlequín y el Español, que eran los diarios españoles, que estaban en contra de la Revolución, seguían escribiendo y no hubo censura ni se rompieron las imprentas.
Ajá.
O sea, mantenían esa oposición porque había hacendados que seguían leyendo ese arlequino, ese español, porque iban a apoyar a los españoles o a los realistas. Pero la clase criolla gana el consenso.
O sea que la Gaceta no es que se desgasta, sino que la cierra Rivadavia.
Claro, la clausura de Rivadavia.
Mirá.
Y bien asume en 1826 porque le pone fin a toda esta épica de la independencia y la revolución. 1826 ya San Martín está exiliado por culpa de Rivadavia, Belgrano se murió en 1820,
ajá,
Mariquita Sánchez de Thompson está censurada, no la dejan escribir, y él empieza a transar lo que va a ser la etapa más gris de la Argentina, ¿no? Y de hecho después él se va y dice, no quiero vivir más en esta tierra espantosa. Y su amigo Sarmiento después lo trae y lo pone, ubica su féretro en la avenida Rivadavia.
Sí, ¿y en qué momento está el asunto de del préstamo este de la Baring Brothers? Que parece ser que fue Rivadavia el gestor de
Rivadavia
¿qué fue? ¿El primer endeudamiento fue?
Claro, el primer endeudamiento lo realiza Rivadavia. O sea, ahí es donde empieza a caer todo, ¿no?
ahí es donde venimos de hace mucho.
Vos fíjate, ese endeudamiento que surca un trayecto gigantesco, para 1880 y sobre todo un poquito más, seguimos pagando un poco, porque lo que va a hacer Rivadavia, una vez que logra el préstamo, y no le va a gustar lo que le voy a contar, porque ahí develamos una cosa terrible, ahí crea lo que va a ser la élite argentina que va a terminar formar el Estado Nacional. Porque Rivadavia y más adelante Casares Casares termina de articularlo. Casares, que fue el abuelo de Bioy Casares, van a articular desde ese préstamo hasta el último pago, que es de 1826 a 1895 y un poquito más, van a dar las tierras fiscales a determinadas familias, que son 100, que las puedan trabajar, que las puedan desarrollar, y con parte de lo que ganan va a ir al Estado para poder pagar esas deudas.
Ah, mira.
Entonces yo obtengo un campo enorme y te voy dando de a poco para que vos vayas pagando lo que debes. Y esas familias comienzan a ser Anchorena, Cantilo, Roca, etcétera, etcétera, etcétera. Es la ley de enfiteusis. Ajá. Esa ley de enfiteusis apunta justamente a yo me endeudo, pero te busco a vos como socio, te doy unas tierras y vos de lo que vas logrando me lo das a mí.
Y cuando históricamente se habla de la burguesía nacional, ¿qué es? ¿Cómo se conformó la burguesía nacional?
Con esas 100 familias, a partir de ese trayecto económico que vamos de Baring Brothers, enfiteusis, Casares.
Ahí está.
Y esa fíjate,
dale.
Hay en Buenos Aires, atrás del cementerio de Recoleta, un barrio que se llama La Isla.
Ajá.
Un barrio que era de una familia norteamericana que va a ser uno de los primeros accionistas en la primer sociedad rural argentina.
Mirá.
Cuando comienza a desarrollarse el urbanismo, ¿sí? Cuando Buenos Aires tiene que ser una ciudad elegante, este norteamericano vende o lotea toda esa zona para que estas familias empiecen a construir sus palacios ahí.
De hecho,
Unzué va a construir dos palacios ahí.
Sí.
Uno es el Madero Unzué, que se lo da a una hija, que es hoy la embajada de Estados Unidos, de Inglaterra, perdón.
Sí.
Y después, donde está la Biblioteca Nacional, que era un campo de Saavedra, ese campo se lotea y lo va a comprar Unzué. Y Unzué hace el palacio para toda su familia.
Ahí está.
Cuando ese palacio no puede ser más rentado, lo va a comprar el Estado y va a ser el palacio donde va a vivir Perón y Evita, que es bombardeado en el 55.
Sí, señor. Sí, señor.
Después de ese bombardeo se destruye entre Aramburu y los demás militares que estuvieron en esa gestión.
Sí.
Y lo que va a hacer Frondizi es poner la piedra fundamental para la Biblioteca Nacional. Y va a chicanear tanto a peronistas como militares. Pues sea, cuando los militares vengan a buscar libros, van a encontrar a Perón. Pero cuando los peronistas vengan a buscar a Perón, van a encontrar libros. Y eso lo dice en el discurso que después maravilla. Lo mata la prensa. Claro, dice, ¿cómo puede decir esto Frondizi? Frondizi era el más beatnik de todos los presidentes que hubo, ¿no? Con sus aciertos y desaciertos.
Ahora, nombraste el Palacio Unzué. ¿De dónde sacaba esa familia tanta guita? ¿Del campo que habían ligado en la repartija? ¿Cómo daba tanta guita ese campo? ¿En función
Vos fíjate. Nos vamos a 1880.
Sí, dale.
Estamos en 1880 y tenemos que formar un Estado Nacional.
Sí.
En la estructura económica venimos desde el Baring Brothers, Ley de Enfiteusis, etc.
Ok.
Incluimos también Campaña del Desierto, no nos olvidemos.
Ajá.
Incluimos también los soldados negros, murieron casi todos por fiebre amarilla, guerra de Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
No tenemos mano de obra. No hay.
Ahí está.
Pero tenemos campo, tenemos materia prima, pero no tenemos tecnología. Entonces, si yo quiero formar un Estado Nacional, tengo que tener tres objetivos. Primero, insertarme en el mercado internacional. Que estas familias, estas 100 familias, ya tienen la posibilidad de tener relaciones con Estados Unidos, con Gran Bretaña entera y con Francia.
Correcto.
Porque estudiaron ahí, sus hijos también estudiaron ahí.
Sí.
Entonces, cuando yo armo esta estructura económica donde mi núcleo va a ser un modelo agroexportador fuerte,
ajá,
yo voy a ir a asociar, yo como ya soy el Estado, pues no nos olvidemos que la élite es el Estado en ese momento,
eso.
Va a hacer sus negocios con estos países, va a cambiar mano de obra, va a cambiar materia prima por lo que era tecnología de ese momento.
Y no eran
redes sociales, ni teléfonos, ni televisión.
Herramientas.
frigoríficos, sí, frigoríficos que no teníamos porque teníamos saladero,
claro,
todo lo que va a ser la parte del puerto, ese puerto que venimos hablando de las invasiones inglesas, sí, darle tecnología a ese puerto. Transporte, transporte público y transporte de mercadería, red de ferrocarriles.
Ahí está, ahí está.
Y más adelante, transporte público como el subte. Todo eso es inglés, norteamericano y francés.
Ahí está.
Ahora,
sí,
para poder hacer todo esto, yo necesito mano de obra.
Sí.
Ley Avellaneda, ley de inmigración.
Ah, bueno, 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 bueno.
Entonces tenemos, sí, sí, la élite de estas familias que tenía esos campos.
Sí.
Que los va a incrementar y va a dar más capital porque trae la tecnología para producirlos aún más.
Sí.
Entonces, Buenos Aires se convierte, como decían algunos, en el granero del mundo.
Sí.
Y vos fíjate, te estoy diciendo siempre Buenos Aires.
Sí.
Buenos Aires, la París de América. Buenos Aires, el granero del mundo. No hablo de toda la Argentina.
Eso es, sí.
Seguimos cerrando de la General Paz para atrás.
Ahí está. Bien.
¿Entendés? Entonces, sí, estas 100 familias tienen la estructura económica fuerte para desarrollar el país y para llenar sus bolsillos. Vos fíjate, hay una parte en la Patagonia Rebelde, que en la Patagonia Rebelde nos muestra el gobierno de Irigoyen,
sí,
donde se toman un par de medidas, donde empieza a perjudicar al monopolio de esta clase alta, que ya no está más en el gobierno.
Ajá.
Y hay una parte que dice, nosotros algunas vaquitas tenemos, dice uno de los,
sí, sí,
pitucos del momento,
sí,
dice, y tenemos un par de barcos ingleses dando vuelta.
Ajá. Okay.
Entonces, ahí vos ves cómo cuando ellos dejan el gobierno, y lo tiene el gobierno de Irigoyen, le exigen reprimir porque se empiezan a levantar inmigrantes alzados, dice Alterio, en un momento haciendo del capitán Zavala.
Que de alguna, ¿entendés?, manera eran los mismos inmigrantes que habían llegado...
Que habían traído ellos.
Claro, a fin de 1800 porque les hacía falta mano de obra.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente. Podrán decir que fui un militar despiadado, pero un militar desobediente, dice Alterio haciendo de Zavala, un maravilloso libro de Osvaldo,
sí,
Bayer, ¿no?
Sí, 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 sí. Che, acá se mezcla todo el tiempo este tema que veníamos trayendo, que era el de la resistencia. Porque,
claro,
todas estas cuestiones que estás relatando, esta especie de costura que vas haciendo, siempre tiene el lado B, es decir, aquellos que no estaban de acuerdo con todas estas movidas.
Claro, exactamente.
La oposición, que hoy en día no existe.
Vos fíjate, esa oposición, sí, que comienza a ser fuerte,
sí,
con la llegada de los inmigrantes.
Claro.
Porque es muy lindo el cuento en blanco y negro, dice, sí, llegaron, trabajaron, hicieron esto, pum, pum, que es lo que le gustaría contar a Mitre, lo que le gustaría contar a los Adorno.
Eso es.
El tema es que estos inmigrantes, como dice la historia, llegaron con una mano atrás y una mano adelante, o las valijas o los morrales vacíos,
sí,
pero esos morrales traían ideología.
Claro.
Pues no nos olvidemos las guerras civiles en Europa, las crisis, el surgimiento del anarquismo, el socialismo.
Eso, eso.
Y es lo que le da origen al movimiento obrero en Argentina.
Ahí está. Claro.
Que los ubican en un espacio donde la fiebre amarilla había hecho destrozos,
sí,
y la élite se había mudado hacia el norte.
Uh-huh.
Entonces, ese traslado urbano también es importante contarlo, porque el barrio de Belén se convierte en San Pedro Telmo.
Sí.
Porque era el patrono de los que trabajaban en los astilleros, en los mares y en los ríos, y piden que esa iglesia se comparta.
O sea que el anarquismo lo trajeron aquellos que vinieron desde Europa.
Claro. Exacto. Vos fíjate, en la Patagonia Rebelde, en un momento están los anarquistas y por otro lado ves a los que son más socialistas que cantan la Internacional.
Sí.
Y se miran entre los chilenos, los europeos que eran anarquistas o los europeos que eran socialistas. Y hay también ahí como una como un debate,
eso,
¿no?,
es,
que se da,
sí,
en la película.
Sí, sí. Y hoy en día, esos debates, todos estos que estás contando, ¿no?, que tiene montones de aristas desparramadas por todos lados, hoy en día, ¿quién está discutiendo sobre esto? ¿Quién está analizando esto? A nivel político, digo, ¿no?
Y es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo, como diría Bianchi, cuando le preguntaron, ¿hay un equipo mejor que Boca? Y dice, todavía lo estoy buscando, contestó, después de ganarle al Real Madrid.
Claro.
Y a mí me pasa lo mismo, ¿no?
Qué bárbaro.
Estoy como en un laberinto, tratando de buscar quién puede ser, ¿no?
Uh-huh.
Hay mucho multitasking, vos recién lo decías. Hay ahora muchas redes, mucho TikTok, mucho Instagram, mucho ese tipo de cosas.
Sí.
Donde eso también nos distrae, ¿no? Porque vemos que dijo este, que hizo el otro, que fuimos para acá, que fuimos para allá, que cantó, que no cantó, que la jubilada, que no jubilada. Pero no encontramos alguien que se pare de manos, diría Bonavena.
Uh-huh. Bueno, estamos esperando eso de la política hoy en día, ¿no?
Exactamente.
Y este análisis que vos haces me hace pensar que lo que estamos esperando hoy en vano sucedió en el pasado. Había gente que estaba pensando.
Es que en el pasado Godot llegó. ¿Entendés?
Claro.
Hoy lo estamos esperando.
Sí, 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 sí.
Y no
sí.
tendría que ser así.
Qué maravilla, qué maravilla. Entonces no nos, bueno, está bien, no nos maravillemos tanto de la falta de pensamiento político nacional. Ya sabemos de qué se trata. Hay un vacío gigante.
Hay un vacío gigante. Sí, hay un vacío gigante.
Ni siquiera estamos leyendo a aquellos que escribieron cosas inteligentes en el pasado.
Exacto.
Mm.
Exacto.
Sí.
Lamentablemente pasa eso.
Sí.
Es como un sinsabor que sentimos, ¿no?
Sí.
Cuando pensamos que del 83 en adelante todo iba a ser una primavera y un verano, volvemos al invierno, ¿no? Volvemos a esos cuarteles de invierno.
Sí.
Y aparece en la literatura.
Sí. Lo que pasa que, bueno, lo que vos relatás también nos sirve para ver si podemos reaccionar, para ver si nos sirve como un estribo donde apoyar un pie y arrancar y empezar, porque la verdad es que la sensación es que no hemos empezado.
No hemos empezado. O sea, tocaron campana de largada y nos quedamos ahí esperando.
Bueno, no te voy a pedir ni recetas ni soluciones, pero lo más interesante que se puede hacer charlando con vos es justamente ese repaso para ir entendiendo algunas cuestiones del pasado que quizá nos sirvan para empezar a pensar un poquito. La sensación que tengo es que no estamos pensando en nada.
Yo comparto 100% con vos, ¿no? Ese no estamos pensando en nada.
Sí.
Seguimos esperando a Godot.
Sí.
Y Godot no sabemos si quiere venir a caminar por acá.
Claro,
porque capaz no quiere. Dice, déjenme tranquilo.
Sí.
Siempre me están esperando a mí. ¿Cuándo se van a poner de pie? Como me decía mi abuela, ¿hasta cuándo te tengo que llevar a UPA? ¿Entendés?
Bueno, la seguimos, ¿eh?
Seguimos, obviamente.
Bueno, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo grande.
Abrazo gigantesco, como siempre. Lo espero en la tabla.
Dale. Lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar a Martín Leguizamón? Lo escuchaste en El Desconcierto.